bandas sonoras de héroes y superhéroes de todos los tiempos. Podrás escuchar Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, Conan, El Último Mohicano, Braveheart, Los Increíbles, Robin Hood y muchas más. Madrid, 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, la nueva gira de Film Symphony Orchestra. Entradas a la venta en filmsymphony.es. Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Era un topicazo, pero hay tela que cortar a partir de las 3:30 en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Pero antes, como cada viernes hasta ahora, toca resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín, buenas tardes.
Munilla, buenas tardes.
Estamos buscando un tenista español.
Sí, uno de esos que han hecho grande el tenis español en los últimos 30 años. Un tenista que en los torneos de Grand Slam, en la faceta individual, no consiguió grandes resultados, aunque sí fue campeón de dobles mixtos en Roland Garros en 2001 con Virginia Ruano, que consiguió dos títulos de ATP y que ahora sigue viviendo del tenis. Aunque, como es comentarista de COPE, la verdad es que está rodeado de gente muy peligrosa. Y yo creo que es bastante fácil, ya verás.
Sigue Tomás Carbonell desde COPE Barcelona, que ha estado comentando el partido desde el inicio. ¿Qué tal, Tomás?
Muy bien, aquí estamos.
Lo estamos pasando mal ahora, ¿eh?
Sí, es un momento delicado y todavía no he encontrado...
Tomás Carbonell es el hombre que buscábamos, efectivamente. Ay, rodeado de gente muy peligrosa, mala gente. Gente. Y qué bueno es, por cierto, y qué bien lo cuenta. Y además se moja, ¿eh? Que es algo muy valorable en un comentarista.
El domingo se soltó, pero de verdad.
Sí, sí, menudo tertulión se marcó el tío. Bueno, Santi, ¿quién es el ganador de la semana? Espera, a ver, ahora.
Lo acertó el martes, Jesús Cerrada, en Twitter es Jesús Cerrada 72, lo acertó el martes y ayer
la
decía...
segunda pista.
Y ayer decía, confirmado, esto es Carbonell. Así que enhorabuena, Jesús.
No, no se lo pusimos muy difícil, Bueno, un abrazo grande, Peter Martín, buen fin de...
Adiós, hasta luego.
Extracto del partidazo de anoche, entrevista con el seleccionador de baloncesto, Sergio Scariolo, en la previa de la semifinal.
Hola, seleccionador, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por atendernos hasta ahora en directo, a menos de 24 horas de que sea el partido. ¿Mañana la favorita es Alemania?
Así dicen, ¿no? Por muchas razones, pero luego al final, cuando todo se reduce en un partido seco, un partido dentro-fuera, a veces las distancias se reducen y sobre todo esperemos que podamos reducirlas por nuestro bien hacer en la cancha.
¿A usted le ha sorprendido España? ¿Ha estado por encima incluso de lo que usted esperaba?
Como resultado, desde luego. A mí y a cualquiera, porque creo que ahí están los datos y las previsiones y las hemerotecas, ¿no? Ahora, ¿cómo llegar a poder ser un equipo tan conjuntado y que juegue bien a baloncesto y que demuestre tanta cohesión y organización, disciplina, solidaridad, generosidad en el esfuerzo? Eso no, porque evidentemente conozco bastante bien a todos estos jugadores, llevo muchos años entrenándolos y confiaba de que al final podíamos llegar a ser un equipo competitivo, pero por supuesto los resultados han superado con creces las expectativas.
¿Qué es lo más complicado realmente que para España le puede resultar el rival alemán?
En general están jugando bien, están jugando con un ritmo muy alto, tienen una fisicalidad brutal, una calidad atlética tremenda, tienen una capacidad de avasallar al rival, incluso empujado, ¿no?
A las 8:30 ese partidazo, a las 8 lo vamos a contar en tiempo de juego. Y hoy la pregunta no va de básquet, va del derbi del domingo, Santi.
Sí, hemos preguntado por una de las polémicas de estos últimos días. Preguntamos en la encuesta de Deportes COPE, Coque, sobre si Vinicius Junior celebra un gol bailando en el Metropolitano. Coque dijo, pues habría lío seguro, lo más normal. Nosotros preguntamos, ¿y a ti te parecería normal que hubiera lío? El 36% de los copenautas ha dicho que sí, que le parecería normal que si alguien baila haya lío en el Metropolitano, que si Vinicius baila haya lío en el Metropolitano. El 64% de la gente entiende que no sería normal, que a pesar de que celebre un gol bailando, hubiera lío.
Pues de eso igual hablamos también a partir de las 3:30, o sea, ya en el 106.3 de la FM.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La mayoría de las personas respiramos sin pensarlo. Nos sale lógicamente de forma instintiva. Pero ¿sabes que hay 4.000 españoles que no respiran con normalidad? Que tienen que preparar sus pulmones de una forma especial para inspirar y soltar el aire, como tú o yo estamos haciendo. Son los afectados por fibrosis quística, una de las catalogadas como enfermedades raras. Jonathan la padece. Sigue diferentes tratamientos y para intentar mejorar su capacidad pulmonar. Practica deporte, pero no como cualquier aficionado. Llegó a participar en 4 triatlones, fíjate, en solo un año. Sin duda todo un reto cuando convives con una enfermedad como la fibrosis quística. Bueno, esto es un reto para cualquiera de nosotros. 4 triatlones en un solo año, pero mucho más si tienes una enfermedad. La fibrosis es una enfermedad crónica, hereditaria y degenerativa, y además de implicar a su aparato respiratorio, puede afectar también al sistema digestivo y a los órganos. De hecho, resulta muy frecuente que los enfermos acaben por ser sometidos a un trasplante. Por eso es muy importante que se cuiden, y el deporte forma parte de su tratamiento.
Es verdad que hay algo que viene muy bien, que no es medicación, bueno, como te lo quieras plantear. Para mí es medicación natural, que es el tema del deporte. Es mi tratamiento principal, porque al final mover los pulmones con el aire que entra cuando haces deporte, correr, que se mueva la mucosa, me hace sentirme mejor, aparte de que me limpia los pulmones.
Desde que tenía 4 años, Jonathan jugaba al fútbol, por lo que ha crecido haciendo deporte. Pero con los años, un día en una prueba médica, los resultados no fueron todo lo buenos que se esperaba. Una mezcla entre no estar llevando bien los tratamientos y que el fútbol al final no le estaba beneficiando como en un principio parecía. Se detuvo entonces a pensar en todo lo que le estaba sucediendo. Su estado de salud, problemas en el trabajo y uno de los mayores palos de su vida, el fallecimiento de su padre. Toda esta mezcla de factores le acabaron llevando hasta el triatlón.
Di un giro, así que nada, me lié la manta a la cabeza y dije, bueno, pues me voy a hacer 4 triatlones en un año desde cero. Y no solo eso, digo, lo voy a grabar en un documental para poder hacer visible esta enfermedad que es invisible. Me puse manos a la obra, contacté con un entrenador, contacté con un nutricionista y bueno, hicimos un pequeño equipo y nos pusimos a entrenar. Bueno, yo tengo que decir que no tenía ni bicicleta.
Sin bici, pero con el objetivo de hacer 4 triatlones. Jonathan tampoco había corrido antes y nadar todavía menos. Partía de cero con una enfermedad respiratoria en la mochila. A punto estuvo de abandonar.
Sí, es verdad que hubo momentos duros y de decir, bueno, pues aquí se acaba todo y no sigo, ¿no? Sobre todo después del primer triatlón, nada más pisar Sevilla, pues empecé a toser y así me pasé todo el triatlón. Me complicó mucho la parte de natación, salí último del agua, lo pasé muy mal, la verdad. Y cuando acabé, llamé a mi madre y le dije, yo no sigo con esto.
Pero Jonathan fue capaz de darle la vuelta a la situación y acabar los 4 triatlones en un año, ¿eh? No solamente cumplió su objetivo inicial de superar las pruebas, sino que también consiguió hacer ese documental, Cromosoma 7-24. Ahí se dio cuenta de lo importante que es conocerse a sí mismo.
Mi cabeza consiguió darle la vuelta a la situación para seguir entrenando. Te metes al agua y es tú contra tu cabeza. Vas a correr y es tú contra tu cabeza. Y eso te hace fuerte, pero a la vez también tienes momentos de debilidad.
Pues Jonathan no ha dejado de hacer deporte por los muchos beneficios que le ofrece para mejorar su salud. Y como le ha cogido, oye, mira, el gustillo esto de retarse a sí mismo, pues ahora quiere batir su propio récord personal.
Es como, si has hecho esto, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora tengo 2 medias maratones. En una de ellas la vuelvo a repetir después de la pandemia para intentar hacer mejor marca personal.
Realmente es admirable todo lo que ha conseguido Jonathan y todo lo que le sigue queriendo hacer. Porque, como él dice, la mejor forma de afrontar la vida es teniendo ganas de vivirla.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que no es fácil hacerse un hueco entre Roger Federer y la reina Isabel II de Inglaterra en Twitter, pero ayer entre ellos se coló también un nombre propio, el de Alberto Casero, el diputado del Partido Popular, que ayer otra vez se equivocó al votar en el Congreso de los Diputados en contra de su propio partido. Segunda vez que le pasa esto, que le ocurre en poco más de 6 meses. Fue, claro, te puedes imaginar, fue conocerse la noticia e inmediatamente después, pues las redes sociales empezaron a inundar de memes. Hoy nos preguntamos cómo le ha podido pasar esto otra vez, porque en principio se trata de votar o sí o no o abstención, parece bastante sencillo, pero la realidad es que no solamente le ha ocurrido a él, a Alberto Casero. Diputados de todos los partidos políticos y en todas las legislaturas se han confundido en infinidad de ocasiones. Es algo que llama bastante la atención. De verdad, ¿es tan difícil votar en el Congreso para que haya tantos errores? ¿Cómo será la cosa que el presidente de la Cámara Baja, Patxi López, en 2016 empezaba la legislatura precisamente recordando las instrucciones para votar?
Bien, señorías, vamos a proceder a las votaciones pendientes del día de hoy y le recuerdo, ya que es la primera vez que votamos en esta legislatura, que primero pulsamos el botón de presencia y luego el del sentido del voto.
Bueno, pues es lo que decía Patxi López, recordando a todos los diputados, a sus señorías, cómo tenían que votar. Está aquí conmigo, pues, el compañero de COPE que más tiempo pasa precisamente en el Congreso. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿es tan complicado votar para que se produzcan estos errores tan llamativos?
Bueno, que un diputado se equivoque es más frecuente de lo que se cree, y por regla general las direcciones de los grupos parlamentarios lo que dicen es que uno se equivoca cuando no está atento, pero lo cierto es que el parlamentario lo que dispone es de los 3 botones de colores: verde para el sí, rojo para el no, amarillo abstención, y así expresa su posición. Eso sí, una vez ha elegido una de esas opciones,
ya no hay marcha atrás,
ya
¿no?
Ya no hay marcha atrás.
Aunque te hayas equivocado, alces la mano y digas, que me he equivocado, que no quería votar esto, sino todo lo contrario.
Se han equivocado incluso presidentes del gobierno y se han tenido que comer su voto erróneo.
Y decías que si uno está atento, está concentrado, realmente no se deberían producir tantas equivocaciones. ¿Pero qué pasa? ¿Hay jaleo durante las votaciones o qué?
Bueno, pues puede ser que el parlamentario reciba una llamada o se deje distraer por el ruido ambiental. También aquí hay que diferenciar entre caer en el error en una sesión en la que se prevé un puñado de votaciones a hacerlo, por ejemplo, en la tramitación de unos presupuestos que requieren una total concentración del diputado, una concentración de varias horas porque se vota unas 500 veces. Ahí puede siempre alegarse, evidentemente, el atenuante de la cantidad y de los tiempos, porque la presidencia suele acortar los tiempos a 5 o 10 segundos por cada pronunciamiento que debe hacer el diputado en cuestión.
Bueno, la verdad que lo de los botoncitos que tienen en su escaño, eso no tiene ninguna dificultad. No hay que ser ingeniero. Sí, ¿no? Abstención. Pero sí es verdad este detalle que nos estás contando, yo no sabía, que tienen que, en un espacio de tiempo muy breve, tienen que votar hasta 500 veces seguidas.
Claro.
En unos presupuestos, claro. Hay que acordar muchas cosas, hay que votar muchas cosas, y eso se produce a gran velocidad. Sí es verdad que ahí, lógicamente, pues hay que tener una concentración absoluta, porque si no, es probable que te equivoques. Oye, dentro de las historias de las equivocaciones y errores en el Congreso, bueno, las de Casero ya tienen un sitio en el rincón de la fama. No sé si sabes cómo está hoy este hombre, este diputado.
Bueno, pues es cierto que convertirse en motivo de escarnio nunca es plato de buen gusto para nadie, tampoco, evidentemente, para Alberto Casero, que se ha convertido en motivo de mofa y de meme cuando, en la sesión de ayer mismo, varios diputados se equivocaron al pulsar el botón.
Bueno, pues gracias, Ricardo. Por cierto, quédate conmigo porque vamos a hablar con un hombre que, como tú, también ha pasado mucho tiempo en el Congreso. De hecho, ha sido presidente de la Cámara Baja desde 2011 hasta 2015. Jesús Posada, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues muy bien, encantado de oírles. Muy bien.
¿Por qué se producen tantas equivocaciones en tantas votaciones en el Congreso que usted conoce perfectamente?
Bueno, yo sí, creo que el motivo esencial es que se producen muchísimas votaciones, ¿eh? En cualquier momento, se conocen nada más por el hombre, por el público, las importantes, pero hay muchísimas votaciones muy detalladas. Y entonces yo creo que cuesta concentrarse un poco en las votaciones. Y luego, en segundo lugar, pues porque inevitablemente durante la votación se producen susurros, hablan unos con otros, llamadas de teléfono, distracciones. Entonces, hay un porcentaje alto de errores que siempre se cometerán inevitablemente.
O sea, las votaciones no se llevan a cabo en silencio. Los diputados, sí, sus señorías están hablando, los teléfonos están encendidos, suenan, y a lo mejor eso influye en que alguien se equivoque de botón.
Pues indudablemente, pero hombre, eso es lo que más influye el presidente, cualquier presidente en una tarde de estas votaciones, pues pedirá como mínimo 10 veces, como mínimo, silencio, por favor, pido que tal. Bien, pero dicho esto, a continuación siguen las conversaciones, sobre todo siguen, yo creo, las distracciones telefónicas, con los aparatos de comunicación. Yo creo que eso es lo que más lleva a que se produzcan tantos errores.
¿Qué equivocaciones así más, que dieron más que hablar, recuerda usted, durante los años en los que fue presidente de la Cámara Baja?
Hombre, yo tenía una ventaja que quiero decir, que es que, como había una diferencia muy notable de la mayoría y la minoría, las equivocaciones no tenían trascendencia política ninguna. Es decir, por muy fuertes que fueran, como estaban bien llevadas las votaciones, no cambiaban el resultado. Pero sí se producían, pues casos verdaderamente sorprendentes de ministros que votaban con la oposición, de líderes de la oposición que habían defendido un tema de una forma tremenda y que votaban a favor, habían estado en contra de ese tema y votaban luego a favor. Es decir, errores de estos se han producido siempre, y tengo que decir que alguna vez, y no me importa reconocerlo, muy pocas, pero alguna vez el propio presidente se equivocaba también. O
sea, aquí no se libra nadie, ¿no?
Aquí no se libra nadie.
Pero me imagino también, señor Posada, que cuando se produce ese error, el diputado o diputada que lo ha cometido, pues en ese momento dice que me he equivocado, pero claro, aquí ya no hay marcha atrás. Y también me imagino que en la bancada de al lado, pues a lo mejor hay alguna sonrisilla por ahí, se les escapa más de uno.
Eso es lo que hay, porque sí, al principio, digamos, de la legislatura, el que se equivoca, suele pasar eso, ¿no? Que cuando termina la votación pide la palabra, yo a mí me decía, y la dejaba al principio para que el pobre diputado o diputada que se equivocaba dijera que conste que me he equivocado, ¿no? En fin, eso es al principio. Luego ya el que se ha equivocado pues se avergüenza allí delante de su propia fila, y ¿qué va a hacer? No se puede hacer nada.
Pues acabamos de hablar con Jesús Posada, expresidente del Congreso de los Diputados. Señor Posada, ha sido muy amable, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Pues de unas equivocaciones, las que se producen a la hora de votar, como escuchábamos en el Congreso de los Diputados, vamos a ir a otras, aunque estas tienen que ver con el lenguaje. Porque hay una palabra que no dejamos de escuchar desde que empezó la crisis energética que nos trae de cabeza en Europa.
El anuncio de la Comisión Europea de topar los precios de la energía para que el gas no sea el que marque el precio del conjunto de las energías.
Y hay que llegar a un acuerdo para topar el precio de las energías renovable, nuclear e hidráulica.
Escuchábamos a Alberto Garzón, ministro de Consumo, y a Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición. Y sí, les escuchábamos que citaban esa palabra, topar. Por cierto, ya no es solamente el gas, ¿eh? Esta semana Podemos también hablaba de topar las hipotecas, pero no nos vamos a meter en ese aspecto político. Topar es una palabra que yo creo que hasta ahora o no habíamos escuchado o desde luego utilizábamos muy poquito, pero ahora, sin embargo, estamos todo el día con ella. Y sí, también las utilizamos nosotros, la utilizamos nosotros, los periodistas, en los medios de comunicación. Bueno, pues hoy toca hacer autocrítica porque mira por dónde es una palabra que usamos mal. Topar realmente significa embestir un animal con sus cuernos contra algo o alguien, o chocar o tropezar una cosa en movimiento con otra cuando, por ejemplo, una puerta no se abre del todo porque toca con algún obstáculo. Fernando Vilches, profesor de lengua española en la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, un gusto escucharte. Ya te escucho todos los días.
¡Ay, qué bien!
Pero ahora, pues mira, claro, eso, yo llego al coche y en cuanto termina Carlos Herrera, ahí llega mi Pilar.
¡Ay, yo, profesor! Pues, lo que pasa es que me ejerce un poquito de profesión. Uy, de profesión, de presión. Porque yo sé que yo ya me estoy poniendo nerviosa. Porque yo sé que usted es muy puntilloso con el lenguaje y si nos escucha todos los días, los periodistas, bueno, a veces hablamos un poquito mal, ¿eh?
Sí, y como decía Gracián, Pilar, sin que nadie se ofenda, que un error, por mucho que se repita, no deja de ser un error.
Eso es. ¿Por qué usamos, entonces,
hay,
profesor?
Hay que decir una cosita, sí, también, Pilar. Mira, que la Fundeurrae está aceptando, porque parece que vamos al rebufo de los demás, ¿no? Entonces está aceptando topar y destopar con ese significado que le da la política o los políticos. Y no, no, tú has dicho cinco acepciones y ni una significa poner tope a un precio. Por lo tanto, luego, si nos vamos a los modismos del español de Hispanoamérica, en ninguna tampoco, fíjate, en México, en Bolivia, en Nicaragua, es echar a pelear los gallos. Entonces, fíjate tú, no hay ninguna sola acepción en el diccionario de la Academia, que es por el que nos regimos todos, que diga que topar es poner tope a un precio o a una cuestión.
¿Y por qué usamos mal esta palabra? ¿De dónde viene este mal uso?
Yo creo, fíjate, Pilar, que lo que hacéis mucho los informadores, y perdona, estoy tuteando porque te conocí cuando estaba con Herrera.
Sí, claro.
Pero no, que bueno, como veo que me hablas de usted, me da mucha pena, que ya sé que soy mayor.
Entonces, no tanto.
Los periodistas sois muy, muy, estáis muy preparados para resumir, para sintetizar. El tiempo es oro en la radio, el tiempo es oro en televisión. Estáis acostumbrados, tú tienes que dar muchas noticias. Si tú empiezas a emplear muchísimas palabras, muchos modismos o muchas figuras, pierdes lo fundamental de la información. Entonces, topetar es mucho más cómodo que poner tope.
Muy bien.
Topar, perdón, porque topar significa topetar. Y es eso lo que hacían los animales cornudos.
Sí, estamos abreviando. Realmente lo que se hace es poner un límite al precio del gas o a las hipotecas o a lo que sea. Pero nunca topar.
Vamos a aclarar un error que dice mucha gente, que es que en el Quijote dice Sancho, con la iglesia hemos topado. No. Don Quijote dice con la iglesia hemos dado.
Ah, sí, ¿eh?
No dices topar. Claro. Es claro,
bueno, está claro que Cervantes hablaba mucho mejor que nosotros. Bueno, profesor, claro. Yo estoy dispuesta hoy a ser una alumna aplicada y corregir todos los errores que nos señale, porque sabe que los periodistas, pues eso, a veces patinamos. Por ejemplo, muchas veces usamos la palabra paro como sinónimo de huelga, pero no lo son, no son sinónimos.
No, claro que no. O sea, la huelga, la famosa huelga, es otra cosa muy distinta. Es decir, que una huelga no es un paro, es detener la actividad laboral o la economía completamente en un país. O sea, no. Entonces eso es, fíjate, en latín, que era la vieja palabra, el parus, era un nombre genérico de diversos pájaros. Fíjate, con pico recto. O sea, que esto ya es viejo también, ¿no? Y luego, lo de hoy es, lo más sencillo de paro es efecto de parar. Pero la academia, igual, con... Dado que se usa muchísimo en el común, a veces la academia cede, ¿eh? Entonces paro lo da como sinónimo, la tercera acepción la da como huelga, fíjate. Pues a veces la academia, pues el uso del lenguaje cala mucho, y entonces lo acepta. Pero topar todavía no está calado. Y ya la Fundeu dice que también se puede usar destopar, como quitarle ese tope al precio. Vamos, pues no, mire usted, me niego.
Nos negamos. Y en el Congreso, profesor, también vemos muchas veces que los políticos no se ponen de acuerdo y decimos que hay confrontación, por ejemplo, entre el PP y el PSOE. Pero esto también es erróneo, porque no significa enfrentamiento.
Claro que sí. Es completamente erróneo. Alex Grigelmo, un buen periodista y culto, sí, dice que las palabras son como cerezas, que salen de dos en dos y que se contaminan. Entonces, fíjate, Pilar, que confrontar es precioso, es cotejar. Tú tienes una idea sobre una cuestión, yo tengo otra, hablamos los dos, ponemos nuestros argumentos y sacamos una tercera mejor. Eso es la confrontación. Y lo que hacen los políticos, por desgracia, en España, en el Parlamento, es enfrentarse. Enfrentamientos todos los días. Pero, por favor, cotejen las ideas, confronten las ideas. Y no significa, nunca ha significado confrontación, enfrentamiento. Nunca. Por lo tanto, vamos a dejar de usar esa palabra cuando no sea pertinente. Entonces, enfrentamiento es una cosa y yo estoy contra ti, y confrontaciones
es otra
cosa que es muy democrática.
Más ejemplos. Adolecer, que tantas veces se usa como sinónimo de carecer. Por cierto, si alguno de mis alumnos de máster me está escuchando ahora mismo, yo siempre les digo que esto no es así. No me equivoco, ¿verdad? Adolecer no es carecer, ni mucho menos, profesor.
En absoluto lo contrario. Es tener o padecer un defecto. Por lo tanto, si usamos adolecer, tiene que ir acompañado de un defecto, nunca de una virtud. ¿Adolece de liderazgo? No, error. Porque eso no es un defecto. Lo que adolece es de ser muy torpe. Lo que adolece es de una enfermedad. Pero no tiene nunca, o sea, adolecer no ha sido nunca tampoco el carecer de algo, como la gente cree. Entonces, y también, fíjate, hay una muy vieja afección de adolecer, que es compadecerse con alguien. Uh-huh. Me adolezco contigo, si tienes pues estás malita, tienes gripe, pues yo me adolezco contigo, no lo dice nadie, ¿eh? Pero obviamente siempre tiene que ir, que lo sepan tus alumnos del máster y mis alumnos de la universidad y nuestros oyentes de tu informativo, que por favor siempre tiene que ir acompañado de un defecto.
Eso es. Adolecer nunca como sinónimo de carecer, que es un error muy, muy común que comete muchísima gente.
Pero común, pero vamos, 100% común.
Bueno, miramos el calendario. No tenemos tan lejos Halloween o el Día de Todos los Santos, y quizá tus hijos te pidan decorar la casa y tú les dices, bueno, vale, pero que no quede muy tétrica, pensando en que no sea muy terrorífica. Y esto tampoco es correcto.
Tampoco, es que no es terror. O sea, yo puedo ser una persona tétrica porque soy serio, soy grave, soy melancólico, pero no tiene, pero no disgusto, bueno, disgusto porque soy muy feo, pero quiere decir que por carácter, lo de tétrico, nada, se ha sumado a las películas de terror, a las de zombies y estas cosas, y no. O sea, tétrico simplemente es triste, serio, grave y melancólico, y nada más.
Pero no tiene por qué darnos miedo.
No, una persona triste, pues mira qué penica, ¿no? Está triste. Acuérdate de los más animados cuando, bueno, tú que tienes un chiquillo más adolescente que yo, pues Tristón era un personaje
totalmente
animado, claro.
O sea, Tristón era tétrico.
Exactamente, era tétrico, pero no daba miedo.
Y por último, profesor, en base a nivel de, que son dos expresiones que se suelen utilizar mucho mal, muchas veces mal en nuestro lenguaje. En este caso también muchos académicos también lo hacen mal. ¿Cuál sería su forma correcta y cómo hay que referirnos a ellas?
Pues mira, con arreglo a, con respecto a, en relación con, según. Hay montones de fórmulas. Entonces, el envases para nuestros oyentes, Pilar, son juntos, con V, de lata y para la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. Eso es un envase, ¿de acuerdo? En base a es una fórmula forense. Solo puede utilizarla el lenguaje forense.
Anda.
Es decir, que, claro, cuando un forense hace una autopsia y dice que a nivel de la tercera costilla hay una fractura, a nivel del bazo hay una perforación, y a nivel de lo que es, porque va viendo niveles del cuerpo, dice, en base a esto, decretamos que ha sido una muerte violenta. Eso es un lenguaje precioso y forense. Y a nivel de, lo usáis mucho los periodistas con, hay una reunión a nivel de ministros de defensa en Europa, ¿no? Y ese nivel, ¿dónde está? El primer piso, en el segundo piso, es una cosa física. Solo puede estar a nivel del mar. Una ciudad como Alicante, que está tan preciosa junto al mar, pero a nivel de, como se usa actualmente por la prensa, por los medios de comunicación, incluso por los políticos, mucha gente como nosotros, pues está mal utilizado. Entonces, en base a lenguaje forense y a nivel de, es una cuestión física.
Bueno, estoy tomando nota de todo ello, ¿eh? Pues estos son algunos ejemplos de esas cosas que tantas veces decimos mal, pero que gracias al profesor Vilches, desde ya mismo, vamos a decir bien. Profesor, un placer. Otro día le llamamos otro ratito para que nos siga corrigiendo.
Pilar, y además da gusto escucharte, tienes una edición preciosa.
Gracias, muchísimas gracias, profesor. Ay, qué presión tengo yo ahora mismo. Gracias. Bueno, vamos con Pilar Cisneros para que nos cuente pues esas cosas en las que están trabajando los compañeros de la tarde.
Hola, Pilar, hola, Tocaya, ¿qué tal? Ten cuidado, porque el profesor Vilches pone nota enseguida.
Estoy con unos nervios que no veas, Tocaya, madre mía.
Bueno, fíjate, es viernes 16 de septiembre, hoy se cierra lo que es la primera semana completa, entera, con los niños ya en el cole. Y se ha abierto un debate muy interesante sobre el tema de la conciliación, esa asignatura siempre pendiente y que los padres pues andan de cabeza, ¿no?, para intentar conciliar, como bien sabes. Abrir los colegios de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Uh-huh. Sería 12 horas que podría estar un niño en un colegio. Esto ¿qué significa esto? ¿Cómo es posible? Así a priori parece un horror.
Bueno, pero... ha hablado de ello la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que dice que lo va a valorar a lo largo de este curso con la comunidad educativa, con las asociaciones de padres, para ver si se adopta esta medida.
Porque te aseguro que de esto sí se está hablando y se está debatiendo en todas partes y en los parques donde se reúnen los padres y madres con los niños cada tarde está saliendo el tema. Así que queremos saber y profundizar un poco en los pros, en los contras y también, sobre todo, hemos hablado con padres y madres a ver qué nos cuentan. En un momento lo contamos todo.
Y lo escuchamos a partir de las 4 con ellos, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Está en Nueva York Angelito García. Ángel.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Es preciosa esta ciudad, la verdad que me está encantando.
Pregúntale a un neoyorquino si conoce el partidazo de COPE. Pregúntale. A ver.
¿Preguntamos a un neoyorquino?
Sí.
¿A este, por ejemplo?
Sí.
Don Ángel García.
Bueno, ostras. No, ese es truco. Venga, hombre.
Te juro, Juanma, que no sé quién es este chico ni sabía.
¿Me escuchas todas las noches?
Sí,
mejor que parece que está preparado.
Todas las noches. Si es que yo soy muy fan tuyo de cómo narras.
Tú sabes los millones de personas que hay en Nueva York. Esto es eso
de
escuchar.
De lunes a viernes. Desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Te prometo que esto no estaba preparado.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Que acompañemos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 980-2020.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
7, es inevitable. 6, te llama. 5, te atrapa. 4, lo sientes. 3, te gusta. 2, lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Certezas, información veraz, y en eso estamos cada minuto.
Escucha esta tarde a Expósito. Desde las 7 todo pasa en La Linterna, todo pasa en COPE.